La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Y quiero introducirles ahora al líder de este programa, que es el padre Julián Cabrera.
Buenos días, señoras. Mucho gusto estar aquí con ustedes y con los radioescucha. Me da mucho gusto y les comunico el amor y la bendición de nuestro Padre Celestial.
Ah, buenos días, Padre.
Está también con nosotros Consuelo Martínez. Y Padre, nos quedamos sobre el final de crear el futuro y que todo amor es fecundo. En esta catequesis sobre el amor es nuestra misión, la familia plenamente viva. Y surge esta pregunta: ¿cuáles son los hábitos de discernimiento? ¿Cómo es un enfoque vocacional de la vida?
Bueno, para empezar vamos a hablar de que hay dos vocaciones en la iglesia, el matrimonio y el orden sagrado, el sacerdocio, que se ponen al servicio de la iglesia. Y el orden sagrado del matrimonio confieren una gracia especial para una misión particular en la iglesia. ¿Y qué es esa misión? Se pone al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Entonces se pone al servicio para, no nada más para servir, como el mundo lo hace, ¿verdad? Hay personas que hacen mucho por la humanidad. Pero esto es distinto, porque nos ponemos al servicio de la iglesia para la salvación de los demás. Es lo que nos hace distintos al mundo. ¿Verdad? Podemos decir las personas filantrópicas son personas que hacen el bien para la humanidad.
Como eso del Peace Corps, por ejemplo.
Sí. Y eso es distinto, porque en el matrimonio, en el orden sagrado, el sacerdocio, nos ponemos al servicio, a hacer buenas obras, no nada más para hacer las buenas obras, ¿verdad? Para el bien de la humanidad, sino para la salvación de la persona, ¿verdad? Para traerlos a Cristo Jesús, para que reciban esa invitación de vida eterna. Creo que eso es importante de tener en mente.
Pues es esencial. Y sus raíces nos vienen desde los misioneros que llegaron aquí, ¿verdad? O sea, ya era la diferencia, sí. ¿No? No nada más educarnos en todo, sino darnos ese mensaje de ser salvados, ¿verdad?
Y en el matrimonio, pues allí las personas se dan a Cristo Jesús para traer hijos a la iglesia, pero también para inculcarles, para enseñarles la fe, para que reciban esta invitación a la salvación. ¿No es cierto, señora Martínez?
Sí, claro que sí. Y por eso Dios nos crió libres, eso fue el regalo sin límites que nos dio. Y entonces somos introducidos en nuestra vida a diferentes vocaciones que son posibles para poder desarrollar lo que hemos sido llamados. Dios nos crió a todos de la manera que nos crió, que tenemos valores y tenemos talentos y tenemos maneras de poder ser más útiles y poder ofrecer más a la sociedad, a la humanidad, y especialmente si estamos con el propósito de por qué fuimos creados, para amar y servir a Dios, para salvar almas, para llegar a una eternidad, que el propósito por qué fuimos creados. Entonces buscamos una santidad, pero hay que discernir en qué forma Dios, a dónde nos llama, en qué forma podemos serle más útiles para completar el plan salvífico con los talentos que Él me dio y a lo que me llamó. Así es que discernir, oración, buscar qué es lo que yo puedo dar mejor y qué es lo que Dios pide de mí.
Sí, creo que pues fundamental es la oración, pero también es de empezar ya a trabajar. Empezamos a trabajar y a través de esa fecundidad vienen más y más frutos, ¿verdad? Entonces, yo comparto el sacerdocio de Cristo Jesús. Yo aprendo cómo vivir como el sacerdocio a través de practicar, a través de vivir la vida. Los padres, una pareja que se casa, pues no saben todo lo que contiene ser una madre o un padre, pero luego van aprendiendo, van llegando a ser esa persona porque ya van caminando, ¿verdad? Caminando con Cristo Jesús y van dando más y más fruto. Van inculcando a los hijos también a la posibilidad que el Señor los está llamando a ellos también a servir. Y el reino de Dios va creciendo. La viña del Señor va creciendo a través de nuestra entrega, una generación tras otra.
Padre, usted, por ejemplo, en su vocación, o sea, tenemos toda esa riqueza espiritual que nos da la iglesia, ¿no? Todas las enseñanzas, el evangelio, todo eso. Pero como que a veces quisiéramos saber, pues, Señor, ¿cuál de veras es mi misión, verdad? ¿A qué tú me llamas? ¿Qué tú me llamas? O sea, sí al amor, pero ¿cómo? ¿Usted recibió así una claridad espiritual, así que se le reveló?
Para mí, creo que fue como una inquietud en mi corazón. Como que el Señor me estaba llamando al sacerdocio. Y estaba esa inquietud y pues a veces la tratamos de cubrir. No es que no me estás llamando. Yo me acuerdo muy claro que tendría mis 22 o 23. No me estás llamando y no me quieres tú en el sacerdocio. Y yo pues, como joven que piensa que todo lo sabe, le dije que no me quería y le di las razones. Y aún así me dijo, te amo y te quiero y no te preocupes. Y ahí estuvo la inquietud. Hasta que a través de diferentes cosas que me ocurrieron, el Señor me fue enseñando que sí realmente me necesitaba, me quería para el servicio. No para el bien nada más mío. O sea, sí involucra mi salvación, pero más bien para el bien de la salvación de mis hermanos, ¿verdad? Entonces ya todo es de Cristo Jesús. Ya lo único que Él pide es nuestro sí. Es lo que pide a un sacerdote, es lo que pide en un matrimonio. No nos va a enseñar su plan automáticamente, pero paso a paso. Ser fiel y decir que sí todos los días. Me acuerdo que un sacerdote ya tendría sus 82, 83 años y ahí vivía en el seminario con nosotros y un día un seminarista le preguntó sobre su vocación. Le preguntó, ¿cuándo decidiste ser sacerdote? Y se quedó callado y luego dijo, hoy en la mañana decidí ser sacerdote. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana me levanté y le dije sí al Señor. Dijo, no sabía lo que me esperaba este día, pero decidí decirle sí. Y creo que en un matrimonio también. No sabemos lo que los hijos, por lo que van a pasar, pero me supongo que se levantan los papás y dicen, hoy voy a decir que sí a mis hijos. Hoy voy a decir que sí a Dios. Y es así como se va formando una familia.
¿Y tu consuelo?
Yo diría que para mí fue interesante enfrentarme a tanta vocación del cual Dios me ha llevado, pero al mismo tiempo lo primero fue que yo me casé muy joven. Y entonces lo que me ha llevado a mí por tanta aventura, por tanta respuesta a diferentes llamadas, de las cuales como madre, como esposa, como apóstol, como maestra, como de tanta cosa, la experiencia de cada día de vivir. Fue las experiencias que me enfrentaba. Había esa necesidad. Y entonces yo no sabía si yo podía solucionar la necesidad. Pero yo de todas maneras seguía adelante y decía, primero Dios, porque así decía mi mamá, primero Dios, y allá te voy. Y otra experiencia, y pues de otra manera de enfrentarla, y pues primero Dios, ahí voy. Y siempre, siempre me ocurrió que las experiencias que Dios me mandaba, como que me cambiaba el camino, como que me llevaba para diferentes rumbos, fue como... Me vine casando joven por esa razón, porque por la misma cultura que no podía ir a la escuela, porque la hija en nuestra cultura no dejaba a la familia, primero se casaba y después iba al colegio. Pues yo tenía becas y tenía todo, y 4 años, y mi padre me dijo, no, mijita, el día que te vas a salir de aquí, te vas a salir casada. Obediencia a mi padre. Pero fueron experiencias que se fueron dando. Y cada experiencia ha sido un valor tremendo de escuchar que Dios me va llevando. Y se iban abriendo diferentes oportunidades, diferentes necesidades, diferentes hasta con nuestros hijos, cómo los fui criando. Me fui despojando de mí y poniendo disciplina en mis temperamentos, en diferentes cosas. La experiencia de la vida de querer servir a Dios y saber que Él era el que me llamaba para hacer, y Él me daba las soluciones y las fuerzas y la manera de hacerlo. Siempre fue la gracia y la experiencia.
¿Vivías enamorada de Cristo?
Pues era, le preguntaba, no lo hice bien, ¿verdad? Muchas veces decía, la regué. Y me daba cuenta de que no está muy contenta la Santísima Virgen conmigo. Yo misma... Me regañaba yo misma por mi manera de ser, porque yo tenía arranques y mi temperamento y mi todo, y tenía que estar continuamente disciplinándome, porque me conocía de que podía regarla fácil. Y así es que, por la gracia de Dios, a tiempo tenía mi ángel de la guarda que me iba cuidando, sí.
Precisamente hoy estaba hablando con un compañero, un sacerdote, y porque me conozco, sé cómo antes respondía a los problemas, a las situaciones, pero porque me conozco, y más bien conozco algo de Dios y cómo Él ha sido fiel en mi vida, le digo que se haga tu voluntad. Como dijo, por Dios por delante. No sé cómo se va a solucionar este problema o esta situación, pero ya el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Antes, vamos a decir, apenas tengo 7 años de sacerdocio. Quizás el primer año, como dicen, te ahogas en una taza. Ahora, pues, no sé si será bazón, pero en taza no me ahogo. ¿Verdad?
Es cierto, sí.
Ya en la oficina les digo a las señoras que trabajan ahí, no se preocupen. Ya todo tiene solución, no se preocupen. Y vamos aprendiendo poco a poco. Si me hubieras preguntado hace 6 años, quizás hubiera sido lo oficio una histeria, o sea, pura preocupación, por cosas de las oficinas de la iglesia o lo que sea, como en las familias, pero no poco a poco, y creo que lo vemos también, como dije, en los matrimonios. Se presenta una situación, a través de la experiencia dices, ah, ya sé, si yo no tengo la contestación, Cristo Jesús la tiene. Yo no la sé, pero Él la tiene y Él me va a ayudar, ¿verdad? Entonces vamos creciendo a través de la vida, a través de vivir ese sí, ¿verdad?
Ese sí al Señor.
Ese sí al Señor. Uh-huh. Es como vamos creciendo, vamos viviendo nuestra vida, ya sea en el matrimonio o en el sacerdocio. Es como vamos viviendo nuestra vida como discípulos de Cristo Jesús, poniéndonos en el camino. Vamos a caminar con Cristo Jesús. En cada situación, en cada problema, decirle que sí. No entiendo, no sé, pero tú lo sabes.
Y no sé si pueda, pero órale.
Como dijo, sí, como dijo la señora Martínez, no sé si pueda, pero me lo presentaste y ahí te voy. ¿Verdad? Con la gracia del Señor, primero Dios.
Bueno, padre, a mí cuando algunas veces mis nietas me hacen preguntas acerca de decisiones importantes en qué van a estudiar o qué van a hacer, yo siempre les digo, bueno, piensa cómo Dios te quiere. A ver, ¿cómo te figuras que Dios te quiere aquí en esta tierra? ¿En qué papel, en qué dimensión? Y bueno, tengo una que dice que ella va a ser presidenta.
Ah, qué
¿no?
bueno.
Sí. Y ella es así como mucho líder. Y la otra quiere curar a la gente, ¿no? Y usted también había dicho que todos tenemos esa capacidad de curar, ¿verdad? Al ser...
A través del Espíritu Santo. Lo que tenemos que recordar es que la sanación no nada más es del cuerpo. A veces Exacto. la sanación es del espíritu, las emociones. Y cada uno estamos llamados a emprender ese rol de sacerdote, ¿verdad? Ustedes como laicos, a través del bautismo, están llamados a ser sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio de Cristo Jesús. Ustedes como laicos, yo como
sacerdote de la iglesia, líder de la iglesia.
En orden sagrada. Y ustedes como laicos. Pero todos llamados a vivir o compartir el sacerdocio de Cristo Jesús. Porque solamente hay un sacerdote. Y ese es Cristo Jesús. Y Él me deja a mí a través de mi ordenación. Me deja compartir, me invita a compartir ese ministerio de sanación. Pero igualmente, en su vida como laicos, ustedes también, porque ustedes llegan a lugares que quizás yo no, ¿verdad? En los matrimonios, en los trabajos, los jóvenes en la escuela, la universidad, y ahí es donde se necesita la presencia y el ministerio de Cristo Jesús. Y así es como lo viven.
En donde nos coloque nuestro Señor, ahí es a donde tenemos que hacer nuestro ministerio, ¿verdad?
Exactamente, y por eso es tan importante el hogar cristiano, porque de la manera que se vive en la casa, entonces se va, en inglés se dice embedded, se va siendo parte de la familia, parte del hijo, parte de la hija, se le va formando la conciencia. Yo les preguntaba a mis hijos cuando estaban creciendo y estaban envueltos en diferentes ambientes, y hay veces que resultaba que yo les decía, ustedes son líderes, tienen un regalo grandísimo de la mente, ustedes pueden hacer y deshacer porque Dios les da todos estos talentos. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué te dejaste comer en ese ambiente? Ahí pudiste defender tu fe. Ahí pudiste decir, no, esto no es lo que mis padres aprueban. Es que donde tú andas, tú tienes que cambiar el ambiente, no que el ambiente te cambie a ti. Esto es lo que el valor que tú tienes en tu alma, en tu corazón, en tu comunidad, de tu familia. Lo que se te ha dado a ti tienes que darle también al mundo, porque aquí es donde entra de que nosotros nos debemos de ayudar para salvarnos unos a los otros en nuestra manera de vivir. Y por eso es importantísimo que no nos que aprendan ellos que no se debe de dejar comer por el ambiente, y que ellos puedan utilizar la gracia de Dios con esos talentos que Dios les ha dado, para que pongan todo lo que Dios quiere poner en las diferentes partes donde ellos se desviven.
Y hablando de los hijos y de la familia, pueden ser ellos, también como dice aquí el catequesis, pueden ser padres espirituales, madres espirituales, quizás como catequistas, como maestros, como mentores, como amigos, ser esos padres espirituales que traen a los otros a Cristo Jesús. Y así es como va creciendo la comunidad cristiana. Quería compartir algo que dijo el santo Juan Pablo II.
Sí, padre.
Dice, y hablaba de las cualidades de la Madre Teresa de Calcuta. Dice, llamar madre a una religiosa es más bien habitual, pero este apelativo tenía para la Madre Teresa una intensidad especial. Se reconoce a una madre por su capacidad de entrega. Observar a la Madre Teresa en su trato, en sus actitudes, en su modo de ser, ayudaba a comprender qué significaba para ella, más allá de la dimensión puramente física, ser madre. Ayudaba a ir a la raíz espiritual de la maternidad. También podemos ser padres espirituales que traen, que se entregan a Cristo Jesús para el bien de la salvación de sus hermanos. Porque es lo que hacía la Madre Teresa. Se entregó completamente a Cristo Jesús. Sí, quizás si le hubiéramos preguntado cuando era joven si iba a poder cuidar a los que estaban enfermos, que nadie los quería tocar, hubiera dicho que no. Pero se dejó llevar por Cristo Jesús. Quizás como la señora Martínez, que dijo, no sé si pueda, pero el Señor aquí me puso. Quizás es como lo hizo, ¿verdad?
Pues sí, pero yo creo que aquí hay un factor muy importante. No nada más la gracia de Dios, sino la voluntad de servir a Dios y no de dejarte llevar por el ambiente. Pero en nuestro mundo moderno, ya desde hace muchos años, han existido estas tendencias existencialistas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que leí una vez un libro acerca de, escribió Albert Camus, un filósofo francés, que decía, el hombre es él y sus circunstancias. Y las circunstancias determinaban al hombre.
No.
Y en esto es una estructura totalmente opuesta. El hombre determina qué hacer. De una manera, yo siempre siento que tú tienes que ser el héroe de ti mismo.
Pero esa era una filosofía, estaba equivocada, porque en el centro estaba el hombre, ¿verdad? También hay filosofías donde el centro es la comunidad. En la filosofía podemos decir, como cristianos, está Cristo Jesús.
El amor.
El amor. Que cambia todo, todo. ¿Verdad? Uh-huh. Porque a veces, si el hombre es el centro, es el ego, entonces podemos damnificar, podemos lastimar a los demás, pero me estoy cuidando yo, porque yo soy el que importo, yo soy el que está al centro, yo soy el que hago mi destino. Y no, tiene que ser Cristo Jesús, ¿verdad?
Sí, porque es una decisión de amar a Dios, no es un sentimiento de hormonal, no. No es una guía hormonal de cómo se siente el cuerpo bien y cómodo, ¿no? Sino que es una decisión de la mente de decir, yo voy a hacer lo que tú me digas, Señor.
Y eso es influido en el humano según donde ha sido plantado. Por eso es tan importante el que se desviva esa manera de vivir cristiana, porque nosotros a quien estamos desviviendo es a Cristo. Entonces, cuando formamos un ambiente, cuando debe de empezar que vas a influir en tal forma en las personas, que es quién eres, es donde tú te formaste. Y entonces eso es lo que vas a dar, porque eso es lo que tienes para dar. Las decisiones vienen porque tú eres quien eres de la manera que te has formado dentro de ese ambiente cristiano, de tus padres, de tus familiares, de todo esto. Y lo que ahorita influye presentemente en lo moderno es que nos lo que bombardea fuera de las televisiones, las clases de situaciones que hay en la escuela, todo eso. Entonces nuestros hijos tienen que estar fuertes, con una conciencia bien formada, de una manera de vivir el amor, para que sepan cuándo ofenden y lo que no les conviene y en qué forma se deben de comportar.
Y regresamos a lo que la iglesia llama la iglesia doméstica. Lo que ocurre hoy en día es que a veces ni nos damos como familia, ni nos damos cuenta de que tenemos que ser iglesia doméstica, ni nos damos cuenta de que no estamos hablando de Cristo Jesús en la familia, y los hijos entran a un mundo y son devorados porque no tienen una base. O sea, creciendo, no es que yo me acuerdo que mi mamá me dijo que no y por esto mejor no lo voy a hacer. O sea, sería miedo, sería la gracia del Señor, pero verdad, tú te parabas y decías, no, mejor no. Y pensabas, ¿cómo va a ofender esto a los de mi iglesia doméstica y mi comunidad? Y ahora ya no existe y el joven ya no sabe quién es. Se nos ha olvidado que somos hijos de Dios.
Bueno, hay que recordar esa identidad y, Padre, se nos termina el tiempo.
Y lo bueno es que la iglesia doméstica y la iglesia universal recibe la gracia del Señor para seguir creciendo en santidad.
Amén. Así es, amén.
Les habló el Padre
Julián Cabrera,
Consuelo Martínez
y Gloria Romero. Hasta la próxima semana, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.